Las 6 y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, a estas alturas, muy buenas tardes a la gente. Estamos aquí echando la tarde contigo, Pilar Cisneros y yo. Decía que a estas alturas, supongo que ya estás al cabo de la calle, y si no, te lo cuento yo. Se ha producido ya la reunión entre Sánchez y Casado, entre Sánchez y Arrimadas. Reuniones que han estado propiciadas, hay que decirlo, por la carta que envió Arrimadas en su momento. Ya era hora de que se produjeran estas reuniones, ya era hora. Sánchez ha tardado más de un mes en hablar con Casado, y lo ha hecho cuando ya tiene más que cerrado el gobierno con Podemos y lleva semanas cortejando a Esquerra. Alguien podría pensar que las reuniones de hoy han sido inútiles o que, en realidad, Sánchez ha montado este teatro para culpar a Ciudadanos y PP de que se negocia con Esquerra y que no hay otra fórmula, como viene diciendo él, no hay otra fórmula. Pero estas dos reuniones han tenido mucha utilidad, han tenido una utilidad muy clara. Han dejado claro el criterio, el doble criterio de Sánchez. Su disposición a conceder muchas cosas a Podemos y a Esquerra y ninguna a PP y a Ciudadanos. Esta mañana ha hablado Marta Vilalta, que es la portavoz de Esquerra. Ha dicho que no acepta chantajes ni presiones por parte de los socialistas.
El chantaje no funciona para cambiar las posiciones de Esquerra Republicana, las presiones.
Esto
no
lo dice Marta Vilalta después de que Ábalos le haya dicho a Esquerra que se decida ya. Esta es la posición de Esquerra después de que Sánchez le haya dado muchas cosas. Sánchez está dispuesto a llamar conflicto político a lo de Cataluña y lo ha llamado. Está dispuesto a volver a Pedralbes, a escenificar la bilateralidad, a montar una mesa de gobiernos en la que se hable de todo. Sánchez está dispuesto a llegar más allá de los límites constitucionales para conseguir la abstención de Esquerra. Pero como ha quedado claro esta mañana, Sánchez no está dispuesto a nada para conseguir una abstención de PP y de Ciudadanos. Sobre todo no está dispuesto a renunciar al pacto de gobierno con Podemos. La reunión con Casado ha sido la primera de la mañana. Ha sido un poema. Las dos caras lo decían todo. La reunión ha durado solo 40 minutos. Sánchez ha mostrado la mandíbula más apretada aquí, creo yo, de los últimos meses. Y Casado se ha dejado muy lejos su habitual sonrisa. Casado, al terminar la reunión, ha contado que hasta 5 veces le ha preguntado a Sánchez si la única opción que le planteaba era la abstención del PP a un gobierno con Unidas Podemos con el apoyo de independentistas. Y la respuesta ha sido sí. O sea, no había otra opción. Casado ha dicho que por ahí no pasa.
Nadie en España entendería que el Partido Popular facilitara un gobierno con Podemos.
Arrimadas le ha propuesto a Sánchez un documento con 4 puntos. El primer punto, el más esencial, es la ruptura del acuerdo con Podemos. Y Sánchez no se ha movido. Ya digo, Sánchez está dispuesto a moverse mucho para conseguir la abstención de Esquerra, pero no está dispuesto a romper con Podemos para conseguir la abstención del PP y de Ciudadanos. Planteemos una hipótesis. Por remota que parezca, que a las 6 de la tarde de este lunes es remota, pero en política lo que parece muy remoto a unas horas, a otras horas se hace muy cercano. Supongamos que por un accidente, porque los independentistas son imprevisibles, Esquerra no presta su abstención. Supongamos, por otra hipótesis también recóndita, que en ese caso Sánchez está dispuesto a romper con Podemos. Es mucho poner, ¿eh? Son unas hipótesis muy difíciles de materializar en este momento, pero supongamos esto, ¿no? ¿Queda alguna solución? Arrimadas dice que sí.
Si Sánchez abre esa puerta, el Partido Popular se tendrá que sentar, porque tienen voces internas además que incluso apuestan...
Si Sánchez abre esa puerta, que no la va a abrir si no hay accidente con Esquerra, si Sánchez está dispuesto a romper con Podemos, ¿el PP qué hace? ¿Se abstiene o no? Difícilmente tendría Casado razones para justificar una no abstención si por un cúmulo de accidentes Esquerra no se abstiene y Sánchez está dispuesto a romper con Podemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos a esta hora que la policía ha encontrado en Madrid a un matrimonio de ancianos muertos en su casa con heridas de arma blanca. Última hora, Belén Ibáñez.
Poco más se sabe de este suceso, solo que fue una trabajadora de la teleasistencia la que halló los cuerpos de un hombre y de una mujer de 79 y 80 años, respectivamente. La empleada acudió al domicilio alertada porque no respondían a las llamadas. Cuando llegó al domicilio, halló al matrimonio fallecido, con varias puñaladas, tal y como explica Javier Ayuso, portavoz del 112.
Tanto el hombre como la mujer presentaban heridas por arma blanca, algunas de ellas en el cuello, y ya estaban fallecidos a la llegada de policía y de Suma 112, que solamente ha podido confirmar la muerte de ambos. Fue una empleada del servicio de teleasistencia quien realizaba el aviso tras encontrar los cuerpos en el interior de la vivienda.
El hallazgo ha tenido lugar sobre las 3 de la tarde en un domicilio del madrileño distrito de Tetuán. La policía baraja la hipótesis de un posible crimen machista.
Y te hablo ahora de una importante operación contra la explotación sexual en el País Vasco. La Guardia Civil ha detenido a 12 personas y ha liberado a 10 mujeres, la mayoría sudamericanas, tras el registro de varias viviendas en Baracaldo, Vizcaya, donde supuestamente se practicaba la prostitución. Vamos hasta allí para buscar más información. Usúa, Bilbao.
Al menos 10 mujeres, en su mayoría de Colombia y Venezuela, han podido ser liberadas en la operación que la Guardia Civil mantiene abierta contra la explotación sexual y el tráfico de personas en Roma y en Baracaldo, y que de momento se ha saldado con la detención de 12 personas. Los vecinos de la localidad vizcaína se han visto sorprendidos desde primera hora de la mañana por el enorme dispositivo policial que ha contado con la ayuda de un dron y que ha posibilitado media docena de registros en viviendas dedicadas supuestamente a la prostitución. La Guardia Civil no descarta nuevas detenciones en las próximas horas.
Y te cuento que el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos empuja la bolsa a su nivel más alto en un año y medio. Fernando Mañueco.
Sí, la tregua en la guerra comercial servirá para revitalizar el comercio mundial, para fortalecer la actividad económica y para mejorar los resultados empresariales. Por eso han subido los mercados de acciones y se ha encarecido el precio del petróleo ante la previsión de una mayor demanda de productos energéticos. El barril de crudo supera hoy los $65, cuando hace dos meses se pagaba a menos de 60. Las bolsas de Estados Unidos marcan esta tarde nuevos récords históricos, con el índice Dow Jones ya en los 28.300 puntos. Las bolsas europeas han cerrado en máximos del año. El índice IBEX 35 ha sumado un 1,2% hasta 9.680 puntos, que es su nivel más alto desde agosto del año pasado. Telefónica, Inditex, Arcelor, Repsol y los bancos han tirado hoy con mucha fuerza del mercado.
Y ya en los deportes, el comité de competición decidirá sobre la suspensión del Rayo Vallecano Albacete. Luis Munilla.
Partido suspendido por el árbitro en el minuto 38 tras los insultos y acusaciones de nazi al jugador del Albacete, Román Zozulia, por parte del grupo radical Bucaneros. La seguridad no estaba garantizada, se suspendió el choque y el miércoles será cuando el comité de competición estudie si se juega el resto o si se lo da por perdido al Rayo. Acabamos de conocer que el gobierno ucraniano ha condenado los insultos a Zozulia y el portavoz del jugador, José Lorenzo, hablando en Deportes Cope.
¿Zozulia se identifica con el nazismo?
Jamás. Lo escribió de puño y letra y lo firmó. El hecho de que un determinado grupo de manera sistemática lance un determinado mensaje no significa que sea verdad. ¿Dónde hay una prueba fehaciente que diga que Roman es eso? Él mismo ha dicho que no, y no es, y no hay que darle más vueltas.
Dos noticias del clásico del miércoles. Por un lado, Barça y Madrid se concentrarán en el mismo hotel de Barcelona, el Reina Sofía, y el piloto Marc Márquez hará el saque de honor. Y esta tarde, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibe en la Moncloa a la selección femenina de balonmano tras la plata en el Mundial.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Temperaturas estables pero con rachas fuertes de viento, sobre todo en la sierra. En el centro, en el Retiro y otros parques de Madrid están cerrados hasta las 6 de la mañana por precaución. A esta hora los termómetros marcan 14 grados. Esperan lluvias de cara a esta noche. En las carreteras, de entrada, tráfico lento en la 1 de Alcobendas a Las Tablas, en la 2 desde Canillejas hasta el enlace con la M30, en la 6 en Las Rozas y El Plantío y en la M607. De salida, complicaciones en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas, en la 5 en Móstoles y en ambos sentidos la 6 en Aravaca, en la M40. Lo más complicado está en Pozuelo, dirección A5, Hortaleza y Recintos Feriales A2 y Villaverde hacia la 4. Y complicados también varios puntos de la M30 y detenido un hombre de 39 años y de origen colombiano por asestar varias puñaladas a otro de 36 años en un bar de Ciudad Lineal. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nieve, diciembre, frío, abrigo. Vamos, que ya está aquí para darnos calor en forma de sonrisa el gran Sinacio, que te veo muy abrigado hoy, Sinacio.
Bueno, es que
buenas tardes.
Bueno.
Además, veo que hoy traes un montón de ayuda, ¿eh? Miedo me das. ¿Qué estarás tramando?
Es para dar calor al estudio. Damos una bienvenida enorme al gran Urbano Canal. ¡Bravo! ¡Y Alonso! ¡Wolf Johnsonson!
Buenas tardes.
Y los traemos, Pilar, porque vamos a recuperar el famoso reto de con solo una palabra. A los oyentes nos han pedido, recuerdo.
Sí, claro que me acuerdo.
Se dice una palabra al azar y tenemos que tratar de adivinar nombres, películas, canciones, libros con esa palabra. Entonces, como hace un frío que pela, estamos en la fecha que estamos, he decidido yo que la palabra sea nieve. O nieves, lo que queráis, vale.
Así nieve
que
se nieves.
Nieve de
singular
nieves.
O plural.
Vale nieves también.
Vale nieves también.
Vale en inglés también.
Vale en inglés también.
Pero vale en inglés es no.
Y solo, sí, y solo luego en eslovaco.
Oye, que si no sabes inglés, ¿qué?
Nada. Ahí estoy yo, para eso estoy yo aquí. Que vale. Mi linaje es inglés.
¿Y bueno, en francés?
También, oui.
Neige.
Oui.
¿Cómo que oui? ¿No es neige?
Sí, no, digo que oui, que vale. Que
tombe
vale
de la neige.
La neige. Bueno, ¿se os ocurre algo para empezar?
Pero a mí se me ocurre la modelo Nieves Álvarez.
Mira lo que pillo.
Claro que sí. Hombre, pero, a ver, si es cuestión de nombres, uno que tenemos más cercano, Javi Nieves, ¿no?
Javi Nieves
de Cadena.
Sí, búscate cuánta gente se llama Nieves, que vamos a estar aquí toda la tarde con eso.
Ahora lo busco y os lo digo.
Venga, a ver, yo, por ejemplo, vamos a entrar ya en el punto del cine, que por eso se me ha ocurrido de la nieve, las nieves del Kilimanjaro,
Sí.
Que eso es antiguo.
¿Las nieves del Kilimanjaro? ¿De qué año es esa peli?
Pues vivía Ernest Hemingway, que es el que la escribió. O sea que,
fíjate. Tengo aquí el dato. Le escribió el relato en el 36 y luego se hizo una peli con Ava Gardner y Gregory Peck.
Bueno, Ava Gardner, cuidado.
Escucha.
Las nieves del Kilimanjaro.
¡Cuidado! ¡Ya está, hecha palomitas!
Una montaña cubierta de nieve con
Pero fíjate, con Ava Gardner y Gregory Peck, no es por nada, pero qué pedazo de actores, ¿no? qué guapos, además. ¡Ay, claro, me acuerdo de una peli! Esta es muy reciente, además la he visto. Palmeras en la nieve.
Mucho más moñas.
Como esta chica tan guapa.
Con Mario Casas, que se quita la camiseta hasta en la nieve.
Por una vez estoy de acuerdo contigo.
Pues mira, la canción de la peli es de Pablo Alborán. Mira.
Trozos de papel.
Moñas, te lo estoy diciendo.
Pero bonita.
Preciosa. Sí, bonita. Pablo es un fenómeno. Sí. Pero se ablanda cantando.
Escuchad esto a ver si suena esto, ¿eh?
A ver.
¡Ay, ho!
¡Hombre!
Oh.
¡Ay, ho!
¡Hombre!
No me gusta esta canción.
¡Ay, ho!
¡Ay, ho!
Pero ¿cómo se puede ir cantando a trabajar? Gente rara, claro.
Este fue el primer largometraje de Disney.
Tenía que haber sido el último, por el
o
mensaje
sea,
que da.
Blancanieves y los siete enanitos,
sí,
claro que lo hemos dicho.
Claro que sí, claro que sí. Ay, mira, tengo aquí una cosa que a Pilar le va a encantar.
A ver. Bueno, a Pilar y a Urbano,
yo
creo.
Yo no sé qué es. ¿De la serie o qué?
¡La nieve del Kilimanjaro!
¡Hombre, Juego de Tronos! Hay un personaje fundamental.
¡Qué pesados sois! ¡Qué pesados sois con los...
Oye, lo peor de todo es que yo creo que Sinacio pensaba que podía ser las nieves del Kilimanjaro.
Claro. ¿Y qué pasa? ¿Que nieva en Juego de Tronos?
No, que hay un personaje que se llama John Nieve.
Bueno, nevar nieve... O sea, no es que nieve, Sinacio. Es que te congelas directamente.
Pero John Nieve no será malo, porque con ese nombre lo que te dan ganas es de montarle una heladería.
No,
suelen decir eso que...
Es
llega
bueno,
el invierno,
pero el muro invierno. El muro es que es todo nieve, y aparte, es todo nieve, da mucho frío
pues yo
todo.
Como esas no me dejan verlas en casa, pero tengo niñas pequeñas, me sé todas las de Frozen, que en verdad, Frozen, hay una canción que en inglés es Muñeco de Nieve, que es Snow Muñeco, y que tiene, es muy bonita también, si la pudiéramos escuchar sería estupendo.
¿Te gusta?
Hazme un muñeco de nieve.
Fíjate que siestas se echan en el cine con estas canciones, que es como una nana.
Yo he visto Frozen.
Sí, es muy
bonita. ¿Han estrenado Frozen 2?
La 2 no la he visto.
Yo también, Es que es lo que tiene.
No, la 2.
La 1 es mucho mejor que la
2. Oye, tengo que bailar villancicos.
Venga, pero que tenemos que decir más cosas.
Venga. Hombre,
yo tengo uno. Yo que soy de Badajoz, hay una artista muy famosa que se llama Bebe. En realidad se llama María Nieves.
Eso ¿cómo es? Te lo estás inventando,
no,
tío.
Se llama Nieves,
Rebolledo. Ninguna opción de que eso sea verídico.
Sí.
Hoy vas a descubrir
Bebé se llama Nieves, realmente.
Pero eso no lo sabe casi nadie. ¿Tú por qué eres de
Urbano,
la
estás
zona?
Muy callado. Lucía,
su hermano, el hermano de Bebé, David, fue el que hizo las fotos de la boda de mi hermana.
Bueno, déjate de cosas del pueblo. Mira, en mi pueblo había un refrán que dice, que hay mucho de terneros y eso, que decía, cuando Dios te da nieves, luego te da lana.
Y
cuidado, que la gente le dé una vuelta a eso.
No.
Año de nieves, año de bienes.
Exacto.
Viene a ser lo mismo, viene a ser lo mismo.
Súper castellano. Mira, os voy a decir una cosa que de esto seguro que no tenéis ni idea, pero yo sí que me lo sé. ¿Sabéis el super éxito Con Calma de Daddy Yankee?
Pues
sí.
No.
No, pues sí. Bueno, pues la canta
Con Calma
con Snow y Influencer. O sea que también vale, porque también es Snow.
Pues casi prefiero a Pablo Alborán. ¿Qué quieres que te diga?
Oye, mira, tengo aquí lugares curiosos,
sí,
que tienen nieve. Por ejemplo, hay un país que se llama Nieves. Se llama San Cristóbal y Nieves.
Nieves.
Es el país más pequeño del continente americano. Sí. Dos islas pequeñas con 50.000 habitantes.
Yo creo que todas estas cosas se las inventa. Dice cosas. Es como si yo ahora te digo, pues mira, hay una tienda de chucherías que se llama Little Nine. Bueno, nos vamos ya entonces.
Yo creo que sí.
La última, déjame. La digo yo, que es mi sección. Es que es un vídeo de una canción. No dice nieve ni nada, pero el videoclip es todo nieve, todo nieve, y es una canción insoportable. Escucharla, insoportable. Esto hay que quitarlo de todas las jukebox de las discotecas.
Me vais a dar la Navidad con las crismas que a mí me gusta. Insisto, me gusta. Bueno, ya queda menos para el que va a ser el partido más largo del siglo, porque se tenía que haber jugado en el mes de octubre, pero todavía estamos a la espera. Bueno, te estoy hablando, claro, del clásico Barça-Madrid, que se va a disputar este miércoles a las 8 de la tarde en el Nou Camp. Bueno, ya sabes que la plataforma Tsunami Democrática ha organizado una convocatoria para ese miércoles a las 4 de la tarde, 4 horas antes del partido, en los puntos de acceso al estadio del FC Barcelona. Sabes que el partido se suspendió por los disturbios, ¿no?, provocados en Barcelona después de conocerse la sentencia del procés, porque peligraba la seguridad. Y por ahora, bueno, no sé hasta qué punto ese peligro ha desaparecido. Los Mossos dicen que están preparados para garantizar la seguridad del clásico, pero es verdad que se van a tomar medidas extraordinarias como la que acabamos de conocer esta tarde. El FC Barcelona y el Real Madrid se van a alojar en el mismo hotel y acudirán juntos al estadio. El que tiene todos los datos es nuestro compañero de Deportes COPE en Barcelona, Manolo Oliveros. Oli, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Juntos en el hotel, pero juntos también al estadio?
Pues es posible, es una posibilidad. Todavía no se ha desvelado esa posibilidad porque son características y historias de la propia policía, de los Mossos de Escuadra, pero lo que sí hemos confirmado es que efectivamente el Real Madrid llega sobre las 12 del mediodía porque vuela en un vuelo charter, y valga la redundancia, desde Madrid a las 10:30, llega 11:30 más o menos al aeropuerto del Prat y llega al Hotel Sofía a las 12 del mediodía. Y justamente a esa hora, sobre las 12 del mediodía, también están citados ahí los jugadores del Barça. Es decir, que van a estar ahí concentrados, van a comer y después van a salir hacia el estadio, que hay unos 800 metros más o menos de distancia, pues sobre las 5:30, 6 de la tarde aproximadamente. No sé si juntos, uno detrás de otro, uh-huh, o con unos minutos de diferencia, pero vamos, estarán juntos.
¿De quién ha sido la iniciativa de que estén en el mismo hotel?
Pues supongo que habrá sido consejo de los departamentos de seguridad de los Mossos de Escuadra, porque de esa manera, y si el trío arbitral acabamos confirmando que está en el mismo hotel, tienen pues menos trabajo que si están en dos o en tres puntos distintos, ¿no? Entonces, si el Barça viene desde la Ciudad Deportiva Joan Gamper por la Diagonal, o si viene desde el Hotel Juan Carlos, y el Real Madrid está en el Sofía, y los árbitros, pongamos por caso, en el Hotel NH Rally de la Travesera de las Corts, son tres puntos de atención, porque para que se juegue un partido solamente es necesaria una cosa, que esté un equipo, otro y el trío arbitral o el equipo arbitral. Entonces, si van todos juntitos o desde el mismo punto, pues esa zona blindada, entre comillas, pues será un trabajo menor para los Mossos de Escuadra. Si están en tres puntos, sería pues el triple de trabajo.
El hotel es finalmente el hotel, como digo, el Reina Sofía. ¿Queda muy lejos del Nou Camp?
No, el Hotel Sofía está a 800 metros, menos de un kilómetro. Nada. 10 minutos andando máximo.
Que en teoría es más fácil, digamos, para los Mossos, en este caso, como tú dices, blindar, lógicamente, claro, ese camino, y si van los dos por el mismo sitio, mucho mejor. ¿Hay también un horario para que salgan los equipos de ese hotel? ¿Con cuánto tiempo de antelación tendrían que salir? ¿Se sabe?
Yo creo que es suficiente, si el partido empieza a las 8 de la tarde, es suficiente con que salgan a las 6 de la tarde, porque en un par de minutos llegan al estadio y están normalmente 2 horas o 1 hora y media antes del partido. Por lo tanto, yo creo que la hora prudente de salida será sobre las 6 de la tarde, más o menos.
Oli, ¿qué notas tú? ¿Hay preocupación en Barcelona por lo que pueda pasar con este partido? ¿La gente cree que no va a pasar absolutamente nada, que todo estará tranquilo?
Yo creo que va a estar tranquilo. Yo creo que cada uno de los agentes, de los actores que formamos parte de la organización de este partido hará su trabajo. Los Mossos de Escuadra, la policía hará su trabajo, los stewards y la gente privada del Barça, que será unos 2.000, hará su trabajo. Será mucho más incómodo porque, como decíais anteriormente, está convocada esa presencia de Tsunami Democratic pues alrededor del estadio, en 4 puntos alrededor del estadio, por lo tanto será mucho más incómodo. Se recomienda que se vaya en transporte público si es metro mejor que autobuses, y ya te digo, aparte de esa incomodidad, yo creo que no pasará absolutamente nada y que se jugará el partido.
Ojalá que, como se suele decir, solo tengamos que hablar de fútbol, eso sería lo deseable. Manolo Oliveros, gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes. Pero en esto, aunque lo deseable es siempre hablar de fútbol, no siempre hay que hablar solo de fútbol. Y verdaderamente en las últimas horas estamos hablando mucho de lo que ha pasado en un partido, porque es algo histórico que nunca había pasado antes en la Liga Española. La primera suspensión de un partido de fútbol de nuestra liga por insultos a un futbolista. El árbitro José Antonio López Toca decidió parar el partido Rayo Vallecano-Albacete de segunda división porque se estaban constantemente profiriendo insultos contra Zozulia, delantero ucraniano del Albacete. Los aficionados más radicales del Rayo Vallecano empezaron a cantarle puto nazi. Además, en un fondo del estadio de Vallecas lucía una pancarta con el lema evitar que un nazi vista la franja. Bueno, el partido se paró, fue en el minuto 38 y después se suspendió al ponerse de acuerdo los dos clubes y la liga. Como digo, es la primera vez que ocurre una cosa parecida en la Liga Española por proferir insultos a algún futbolista, que no quiere decir que no se hayan proferido insultos en muchos partidos anteriores, en otros partidos, en otras competiciones, en otros años. Todos los compañeros de Zozulia en el Albacete se solidarizaron con su compañero. No eran partidarios de continuar el partido y acabamos de conocer hace un momento que el comité de competición decidirá ahora sobre este partido, sobre la suspensión. Quien estaba allí narrando ese partido es nuestro compañero de deportes, Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo fue todo? ¿Qué pasó exactamente? ¿Fue desde el principio del partido que empezaron con estos gritos o cómo?
Bueno, yo creo que estaba un poco avisado, ¿no? Conociendo la afición, a esa parte de la afición del Rayo que profirió los cánticos y el caso que estaba en juego, que era el caso Zozulia, que bueno, hace ya casi 3 años fichó por el Rayo, pero no se pudo quedar porque la afición protestó mucho y el jugador no quiso quedarse en Vallecas, así que yo creo que estaba anunciado. Tardó en llegar porque se produjo a partir del minuto 30 cuando el fondo de los bucaneros comenzó esos cánticos que tú has relatado de puto nazi, Zozulia es fascista, bueno, todos esos cánticos que ha denunciado el árbitro en el acta arbitral, y a partir de ahí el árbitro avisa a los delegados de los dos equipos para que esos cánticos no sigan. Después de ese aviso, los cánticos prosiguen y viene un nuevo aviso que se anuncia por megafonía. En ese momento, por megafonía, se anuncia que o se detienen definitivamente o el partido se va a suspender. Y el partido en ese momento se detiene durante un par de minutos. Bueno, se vuelven a repetir un par de veces más, pero ya de forma tímida. Estoy hablando en un espacio de 12-13 minutos hasta que llega el descanso. Y en el descanso ya cuando se produce todo.
Uh-huh. Se decide, por tanto, la suspensión del partido. ¿Cómo reaccionó la grada entonces?
Bueno, la grada estaba un poco sorprendida porque no empezaba el segundo tiempo. Es verdad que añadieron 5 minutos. Bueno, se hizo un poco largo el descanso, los 15 minutos reglamentarios más los 5 de descuento que habían añadido. Bueno, 20 minutos. Bueno, estaba alargándose el inicio del segundo tiempo y nadie sabía qué pasaba hasta que nos llegaron las informaciones de lo que se estaba produciendo en el túnel de vestuarios. Es primero la coordinadora de seguridad del estadio de Vallecas la que le dice al árbitro que no puede garantizar la seguridad de los jugadores que están jugando, de los participantes, de los cuerpos técnicos, etcétera, etcétera, y que por tanto ella no puede seguir el partido. En ese momento el Rayo Vallecano ofrece continuar el partido sin público, desalojar todas las gradas de Vallecas, pero evidentemente en ese partido de tiempo tan corto y con tan pocos efectivos de seguridad no se puede hacer. Con lo cual el Albacete propone suspender el partido y evidentemente el Rayo Vallecano y el árbitro están de acuerdo con esa decisión y suspenden el partido.
Como tú has recordado también, Carlos, Zozulla es un delantero ucraniano que llegó a fichar por el Rayo Vallecano hace unas temporadas, pero que la afición rayista reaccionó contra ese fichaje por la ideología de Zozulla, perdón,
Zozulla, sí,
que en ocasiones parece que ha mostrado su apoyo a la ultraderecha de su país, aunque bueno, él niega tener relación con este tipo de grupos, digamos.
Sí, fue un caso muy sonado. Yo creo que aquí a todos se nos escapan un poco detalles geopolíticos y detalles de Ucrania que no conocemos, no sabemos muy bien lo que apoya este chico. Y sí, fue un caso hace muy muy sonado, hace casi 3 años, en enero de 2017, cuando Zozulla estaba en el Betis. En el Betis no tuvo ningún problema y en el último día de mercado, 31 de enero, llega al Rayo Vallecano como cedido. A partir de ahí hay unos días en los que la afición del Rayo Vallecano o el grupo Bucaneros se encargan de recordarle que no es bienvenido en Vallecas, que no cumple los ideales, etcétera, etcétera. Y ante la presión social que se forma, tanto el chico que no quiere seguir en Vallecas como el Rayo, que no quiere un problema con su afición, pues deciden no continuar y así acabó la historia.
Pues hasta llegar a la tarde de ayer en que sucede esto que estamos contando. Gracias, Carlos.
Un abrazo, adiós.
Quien más sabe de árbitros y de comités en COPE son Isaac Fouto y Pedro Martín. Pedrito, hola Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pedro, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ahora tiene que decidir el comité de competición. ¿Qué opináis de todo esto que ha pasado, Isaac?
Bueno, yo creo que es histórico lo que pasó ayer, pero también es verdad que hay que decir, Pilar, que la gente tiende mucho a comparar, ¿no? El otro día veíamos los gritos de Griezmann Moreté en el Wanda, en el partido del Atlético Madrid-Barça. Hemos visto insultos y también gritos en contra de Piqué a muchos jugadores. Hay que decir que la Liga, desde hace ya muchas temporadas, denuncia todo. De hecho, va a denunciar también, por ejemplo, los gritos lamentables que sufrió ayer el delantero del Betis Borja Iglesias en el partido contra el Español. Ya sabes que Borja Iglesias jugó el año pasado en el Español y se escucharon gritos de Borja muérete, Borja muérete. Bueno, pues todo eso la Liga lo denuncia y lo manda al comité de competición. Luego el comité de competición es el que decide si sanciona, archiva. Habitualmente no, nunca acaba en nada, pero eso es lo malo, que debería acabar en algo. ¿Qué ocurrió ayer? ¿Cuál es la diferencia?
Claro.
La diferencia ayer es que hay un equipo, que es el Albacete, que pone en la...
¿Qué dice? ¿Hasta aquí hemos llegado?
Da un paso
jugar
adelante, que no había dado ahora mismo, hasta ahora mismo nadie, y dice, nosotros no vamos a jugar el partido. Y esa decisión es amparada por el árbitro, que ya había avisado previamente a que si se seguían profiriendo esos insultos a Roman Zozulla, el partido se iba a suspender. O sea, que esa es la principal diferencia. O sea, si mañana, por ejemplo, en el Clásico, que no va a ocurrir, pero a Sergio Ramos empiezan a insultarle, se empiezan a meter, y Sergio Ramos dice, no salgo, pues ahí estaría el problema. Pero claro, desgraciadamente tienen que ser muchas veces los equipos los que den ese paso, porque efectivamente escuchamos gritos, insultos en todos los campos y nunca pasa nada.
Pedro.
Sí, se dio esa circunstancia y otro también especial ayer, que es que el presidente del Rayo, es decir, la institución Rayo Vallecano, está en contra de sus hinchas, con lo cual no le costó mucho al Rayo ponerse de parte del Albacete para, de esa forma, echarle la culpa a esos hinchas radicales del Rayo, los bucaneros, con los que están enfrentados. Muchas veces los equipos locales, digamos que intentan minimizar los cánticos de la afición, y entonces, si solamente hay un equipo de los dos, en este caso el Albacete, que no quiere jugar, el otro, el local, sí quiere jugar, el árbitro se ve entre la espada y la pared, y a lo mejor al final se acaba jugando el partido. Pero ayer se dio la circunstancia de que el Albacete estaba en esa postura. El Rayo la apoyaba para ir en contra de sus propios hinchas, y el árbitro, evidentemente, también se puso de parte.
Claro,
de los dos
porque
equipos.
Si los dos equipos no se llegan a poner de acuerdo, tal vez claro. El árbitro no hubiera tomado esta decisión, pensáis.
Claro, tiene que si no se ponen de acuerdo, tiene que decidirlo el árbitro. Lo que quería el Rayo Vallecano es que se siguiera jugando sin público.
Ya.
La coordinadora de seguridad dijo que evidentemente eso no se podía, no lo garantizaba la seguridad, el desalojo del estadio, y eso es lo que ocurrió.
Pero, ¿os parece un buen precedente que haya ocurrido esto?
Bueno, alguna vez tenía que pasar, porque es cierto que, bueno, el fútbol español, pues sí, ha habido, como contaba antes, fútbol, todas las semanas hay cánticos. Lo que pasa es que en este partido se daban todas las circunstancias ideales para que eso sucediera. Y sucedió. Que a lo mejor no es el caso más grave de todos los que ha pasado en estos últimos años, no digamos ya en los años 80, 90.
Sí, bueno, todos recordamos, ¿verdad?
Con, claro,
no sé,
exacto.
Yo me acuerdo por ejemplo, mucho cuando Eto jugaba, era una cosa tremenda.
Sí, y cuando Michel.
Con Eto se paró un partido en Zaragoza durante unos minutos, sí. Pero se siguió el partido a cuando más o menos avisó por la megafonía que no le siguieran insultando. Tenía que llegar alguna vez, ayer se dieron todas las circunstancias, y esto es posible que sirva para que en los próximos meses, años, pues todos estos insultos que se suelen dar como normales en los campos de fútbol, pues desaparezcan.
Bueno, y el partido me imagino que se fijará una fecha para jugarlo, no bueno, sé si a puerta cerrada o qué pasará.
El comité se reúne el miércoles, hay diferentes sanciones, ¿eh? O sea, la más grave, que yo creo que es la que no va a ocurrir, es que le den el partido por perdido al Rayo, que eso FIFA sí que lo recoge en su código disciplinario. Digo que eso no va a ocurrir porque el Rayo colaboró como club, pero como tú decías, Pilar, lo normal es que los 45 minutos se reanuden a puerta cerrada. Veremos si en Vallecas o en un campo neutral, que esa es la duda que tengo, y veremos si el comité de competición, que eso también podría pasar, cierra la grada de Bucaneros, la grada del fondo donde se profirieron los insultos, porque el reglamento de la federación en este caso sí recoge que se puede cerrar una grada, no todo el estadio, pero una grada en concreto, que es donde se profirieron los insultos.
Sí, no hay precedentes, evidentemente.
Claro, es difícil adivinarlo por eso.
Pero lo lógico sería, sí, cerrar la clausura durante 2, 3 o 4 partidos de esa grada y que se reanude el partido en campo, o sea, puerta cerrada, en Vallecas, yo creo que puede ser, o si no, un campo neutral entre Madrid y Albacete.
Pues lo veremos. Pedro Martín, Isaac Fouto, gracias.
A ti.
Buenas Adiós. Tardes. A ver, Paloma, ¿qué me pones encima de la mesa ahora?
Ay, la Navidad, Pilar. Mira, esta Navidad hay que disfrutar de los placeres sencillos. Hay que pasar más tiempo en la mesa y menos en la cocina, rodeados de pipetas y ampollas de nitrógeno. Por eso hay que recuperar el valor de disfrutar de los placeres y los manjares sencillos, como el jamón Navidul. Esta Navidad, ¿quién puede resistirse a gozar del mejor jamón, con los amigos y con la familia? Recuperemos el valor de lo sencillo, Navidul. Yo le doy mi querer al querer.
Buscaba un amor de cantina, yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida.
Hablamos hoy contigo, que nos escuchas en esta tarde de lunes, fíjate ya 16 de diciembre, del amigo invisible. ¿Tú sabes lo que es el amigo invisible? Bueno, Rosa es una experta, o sea que te lo puede explicar.
No.
Sí.
Yo además este año no tengo ningún amigo invisible.
No puede ser, es imposible, tú eras muy de amigo invisible.
Pero, a ver, lo hemos hecho en la familia, el amigo invisible está muy bien, pues porque cuando sois muchos en la familia, pues se hace, no puedes regalar a todo el mundo. Entonces se hace un amigo invisible y te lo curras un poquito.
Claro, y le regalas al que te toque.
Al
sorteo,
que te toque,
¿vale? Y esto
que
tiene
es
ventajas,
eso.
Pero a veces tiene inconvenientes. ¿De qué hablan los oyentes?
Pues mira, Paco dice, pobre, todos los años se hacen el amigo invisible, lleva 4 años que le toca siempre el mismo, supongo que hablamos de trabajo, ya no sabe qué comprarle, le ha comprado ropa, perfume, lotes de estos que llevan jabones y encima siempre se queja, vamos, que nunca acierta con el regalo, mientras que a él le gusta todo, claro. Ese es el inconveniente. Y esta madre también nos cuenta el disgusto que se llevó su hijo con el amigo invisible.
Buenas tardes, gente. Pues yo quería contaros que cuando mi hijo iba a cuarto de la ESO hicieron un regalo invisible y a él le tocó otro compañero que no le caía muy bien. Y yo sí que le dije, digo, hijo, regala algo chulo, porque aunque no te caiga bien, si fuese al revés, te gustaría que te regalasen algo bonito. Y entonces el hombre, tenían para gastarse hasta 8 euros, le regaló, pues no sé si era un conjunto de braga con guantes, es una cosa de estas. Y nuestra sorpresa fue que quien le regaló a él fue uno de sus amigos de su cuadrilla. ella y le regaló un estuche de pinturas de 3 pisos. Claro, él iba a cuarto de la ESO, ya no llevaba estuche. El pobre se pegó una decepción muy grande porque quien se lo había regalado había sido un amigo que le conocía muy bien.
Una pintura le regaló el amigo para que pinte.
Pero que no hay que decepcionarse con los regalos, oye. Es que pues, hay gente que tiene gusto para regalar y pero es más no... detallista. Hay gente que no, que le cuesta.
Hay que pensar un poco en la persona a la que le vas a regalar. Bueno, claro, porque
sí,
luego
hay que
pasa
pensar,
lo que
hay
pasa.
Que pensar, pero si lo hacen con buena voluntad, ¿qué vas a decir?
Bueno, eso está en duda. Esta oyente, mira, tampoco le fue muy bien, por ejemplo.
Buenas tardes, gente. Pues yo, la verdad es que nunca he tenido suerte con los amigos invisibles. Una vez hicimos una reunión de un montón de amigas y entonces dijeron que ese año el amigo invisible sería pues algo que tuvieses por casa, que no gastaras o una cosa así. Bueno, me tocó una pulsera que antes de salir del restaurante, cuando fui a ponérmela, abrirla para ponérmela, se me rompió.
Ay.
Horrible. O sea que, amigo invisible, claro. Nada de nada.
Eso no.
Bueno, tampoco es eso, tampoco es eso. Bueno, se te da bien el amigo invisible. Ay, sabes qué regalar. ¿Qué te han regalado en el amigo invisible? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Quisiera vivir de papel. Hay para toda la vida.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Los elfos hacen que los regalos aparezcan en las casas de todo el mundo, porque son elfos.
Ahora El Corte Inglés les ayuda para que puedan hacer todas las compras cómodamente desde la web y se las llevamos cuando y donde haga falta. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
Una nota de voz de Marta Ruiz a estas horas.
Antonio, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. Suena a besos, a abrazos, a un montón de gente, mucho bullicio y mucha alegría. Y también el sonido de las copas de vino. Siempre brindamos mucho en Navidad.
En Mediodía Cope nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Cope Madrid.
106.3 FM y Cope Más 94.8.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91 159 52 52. Clínica Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920 2011. 920 2011.
Estas Navidades regala el musical más premiado de la temporada, El Médico. El musical que ya han disfrutado más de 250.000 personas se despide de Madrid el próximo 12 de enero. Consigue ya tus entradas.
¿Qué quieres que haga por ti? Este es el lema de la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana. Y en estas fechas, de manera especial, este lema cobra mucha más fuerza para todos. Y naturalmente, con mayor razón, para cuantos formamos la familia de Cáritas Madrid. Queremos salir al encuentro de los más necesitados y acompañarlos en el difícil camino que les ha tocado vivir. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
Abrir un regalo, tiempo con tu familia, pasear bajo las luces de Navidad, un reencuentro con amigos.
¿Te imaginas hacer todo esto en un mismo sitio?
Este año, disfruta de una Navidad llena de sorpresas. Déjate sorprender en Isla Azul. Más info en islaazul.com.
Tus fiestas de Navidad con Viena Capellanes.
Con o sin camareros, tu celebración será éxito asegurado. Cóctel y picoteos especiales de Navidad.
Y para casa, te ayudamos a cocinar tu Navidad. Consulta nuestra carta de platos en tiendas Viena Capellanes o en vienaonline.com.
Con Viena siempre es más fácil.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
No sé qué me pasa, doctor. No tengo ganas de nada. Estoy deprimido, triste. Deme una pastilla, por favor.
Usted no necesita pastillas.
¿Un jarabe?
Nada de eso. Le voy a recetar un abonoteatro.
¿Un abonoteatro?
Sí, cine, teatro, exposiciones, un planazo cada día. Pero cuidado con las contraindicaciones. Es adictivo.
Abonoteatro, la mejor terapia para disfrutar de la vida.
Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Cope, estar informado.
Sueño que tú seas conmigo. Chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce.
A esta hora los nominados a los premios Goya, la gala que se va a celebrar el próximo 25 de enero, como digo, a esta hora celebran la llamada fiesta de los nominados. Te recuerdo que tenemos las películas más nominadas este año son Mientras dura la guerra, de Alejandro Amenábar. Es sin duda una de las películas favoritas para los Goya, pero sobre todo también esta película de cuya banda sonora estamos escuchando esta canción, Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, o La trinchera infinita, y sus directores y sus protagonistas. Bueno, pues se juntan hoy, me imagino que en un ambiente, espero, supongo, distendido, ¿no?, que será bastante distinto del que vivan después en la gala, en que me imagino que la tensión se acrecienta. Y viviendo con ellos esta gala de los nominados está nuestra compañera Carmen Lavalle. Hola, Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué estás ensayando tú también para los Goya o qué?
Pues yo también ensayando aquí, viendo cara tras cara, para quedarme con todas y luego contarlo muy, muy bien.
Bueno, ¿y cómo es una fiesta de los nominados? ¿Quién llega por ahí? ¿Qué hacen? Pues, ¿también hay fotocall? ¿Qué pasa?
Hay de todo, Pilar, hay de todo y por su orden. El ambiente es festivo, como tú dices, aquí no nos jugamos nada, en principio es para pasarlo bien. Y a quienes hemos ido viendo desfilar por la alfombra roja, porque aquí también en el Florida Retiro hay alfombra roja y por ahí están pasando todos los nominados de esta fiesta que es antesala de la 34 edición de los Premios Goya, es de momento a actores y directores de cortometrajes, películas de animación, documentales, va por orden siempre, como también en la propia ceremonia de los Goya, que este año va a tener lugar en Málaga el 25 de enero. ¿Qué es lo primero? Pues la imagen, fotos y cámaras. Toman el pulso a los nominados, después que vienen las preguntas de los periodistas y las cábalas de esta noche, ¿no? Siempre les solemos preguntar pues cuáles son las favoritas, y este año coincide que las favoritas son también las más taquilleras, las decías tú antes. Uh-huh. Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, y Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, que tiene una más. Esta noche nos espera, por ejemplo, aquí Antonio Banderas, que tiene Teatro, ni a Penélope Cruz, nominada también en el último trabajo de Almodóvar. Tampoco Antonio de la Torre, que fue gran triunfador de la última edición por su papel en El Reino, no sé si lo recordaréis. Sí, pero sí, claro, que van a estar por aquí todos los demás. Aún los premiados en las categorías más importantes no han llegado. Pero,
o sea,
bueno,
que esto va también de menor importancia, digamos, por decirlo así, en la categoría, sí, ¿no?, un poco como la gala, a mayor importancia. Y así van llegando también los invitados. Pensé que no, que aquí, bueno, pues llegaban más o menos todos a la vez, porque esto es, aparte de la entrada, el fotocall, contestar a los periodistas, luego tienen una cena, ¿o qué?
Tienen una fiesta.
Entre
en el
todos
Florida
ellos,
Retiro, mira. Exacto, de momento se van situando como en una pista central que hay delante justo de un teatro, no sé si lo conocéis.
Sí, 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 sí.
Y entonces, pues ahí están, se harán una foto de grupo y también les va a dirigir unas palabras el director de la Academia de Cine, Mariano Barroso, que les suele decir esto de que no se enrollen en sus discursos el próximo 25 de enero, que sean breves, que los más breves que tendrán un
bueno,
premio,
que sí. Les dan los consejos habituales, una, incluso para, bueno, oye, informa. No os enrolléis demasiado. Exacto. Después, ¿no?, en la gala y demás.
Exactamente, y nada, todavía no hemos visto pasar a Benedicta Sánchez, bueno, que sé que le tenéis especial cariño, sí, pero estará al caer y nada, y aquí la recibiremos y a ver qué nos cuenta y cuáles son también sus favoritos.
Sí, la película de Oliver Laxe, sí. Lo que arde, que también está nominada, entre otras cosas, a mejor película, incluso a mejor dirección, y efectivamente, bueno, pues que con ese descubrimiento, siempre hay algún descubrimiento impactante, ¿no?, en los Goya, sobre todo como actor o actriz revelación, y no necesariamente siempre pues es gente muy joven, sino que, como en este caso, como bien dices, en el caso de Benedicta, pues fíjate, es una señora ya mayor que era impensable para ella probablemente actuar en una película, y ahí está, además como
a sus 84 años.
Exacto,
y lo hace
a
genial,
sus 84 años, fantástico. Y súper simpática, que aquí hemos tenido la oportunidad también de entrevistarla. Bueno, pues nada, Carmen, disfruta de la gala, de lo que te dejen, no de la gala, de la cena o de lo que te dejen participar
muy bien
en esta fiesta de los nominados a los premios Goya. Gracias.
Eso haré. Un beso. Hasta luego.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay 4 diferentes. Más información en Repsol.es.
COPE Madrid.
106.3 FM. En onda media 999.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus, liquidación total solo hasta final de año.
Visita ocasiónplus.com y localiza tu centro más cercano. Ocasión Plus, abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Tras el gran éxito con El Lago de los Cisnes, el Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Cascanueces. 30 años en los mejores teatros del mundo y una inolvidable puesta en escena. Vivirás toda la magia del ballet. 23 y 25 de diciembre, 1, 6 y 7 de enero en el Teatro Nuevo Apolo. 5 únicas funciones. Entradas en teatronuevoapolo.com y en taquillas del teatro.
¿Qué quieres que haga por ti? Este es el lema de la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana. Y en estas fechas, de manera especial, este lema cobra mucha más fuerza para todos. Y naturalmente, con mayor razón, para cuantos formamos la familia de Cáritas Madrid. Queremos salir al encuentro de los más necesitados y acompañarlos en el difícil camino que les ha tocado vivir. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
En Gran Plaza 2 queremos que seas tú la estrella de esta Navidad. Por eso la llenamos de todo lo que te ilusiona. Un increíble mercadillo navideño, Papá Noel, los Reyes Magos, guardería infantil y, por supuesto, una gran oferta comercial. Contigo la Navidad es más Navidad. Ven y vívela. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Click Cars. La cuenta atrás ha comenzado. Ven a Avenida Laboral 10 y no te pierdas nuestra liquidación de stock en más de 600 coches. Clickcars.com. Coches de buena mano.
Vive el fin de año más apasionante con el Ballet Nacional de España, que vuelve al Teatro Real con Electra. El mito clásico reinventado a través de un vibrante espectáculo de danza española que habla desde lo más profundo del corazón en busca de libertad. Déjate llevar por esta arrebatadora Electra en cuatro únicas funciones del 28 al 30 de diciembre. Compra tus entradas desde 13 euros en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't.
So good. So good. He ido tomando nota de algunas de las ideas que han dejado los oyentes esta tarde para un amigo invisible, por si acaso. Que nunca se sabe, Rosa.
Pocas ideas. Esta tarde
hemos dado ideas. Hay que buscar siempre.
Hay algunas merecen la pena. Mira, alguien se quejaba de un estuche de pinturas que le habían regalado y a mí me parece precioso un estuche de pinturas.
Pero el chaval estaba en cuarto de la ESO y ya no pinta. Entonces,
¿cómo que ya no pinta?
¿Qué hago yo con un estuche de pinturas?
Me parece precioso un estuche de pinturas. Lápices de colores, qué cosa más bonita. Bueno,
precioso es.
A ver, hablamos del amigo invisible.
Es que a Pilar le gustan los bolis de colores, sí, también, los lápices de colores. Claro. Está pidiéndonos un regalo.
De colores también
está pidiéndonos
me gustan.
Un amigo invisible.
Para Pilar sería muy propio hacer
por ejemplo,
ese regalo.
Claro, mira, claro. Pues ese es un buen regalo. Claro. Hay gente que da muchas pistas a veces para que le regalen.
Claro. Eso
¿eh?
Es un alivio.
Sí, hay gente que sabe dar pistas para
eso cuando, dejan pistas, pues lo tienen más fácil.
Un alivio y una ayuda. Por ejemplo, en mi familia, cuando hacíamos el amigo invisible, poníamos el nombre y detrás poníamos tres sugerencias de regalo.
Sí, pues necesito unos pantalones de la talla.
Ah, mira, exactamente. Entonces, 50. Te quitas el quebradero y sabes que vas a aceptar.
Oye, ¿puedo preguntarte por qué dejasteis de hacer el amigo invisible?
Ay, porque...
No quiere contarlo.
No sabe, no contesta.
Pues porque cuando se hace entre mayores, padre. Pero cuando ya entran jovencitos y adolescentes que no tienen ni un duro, pues al final acaban los padres poniendo dinero por todos y han dicho, ya no me sale rentable hacer el amigo invisible.
Vale,
regalo por 5.
El presupuesto es 5 amigos invisibles.
Exactamente. Exactamente.
Bueno, hay que saber limitar.
Y hay que ser responsables con el amigo invisible. Si se participa, hay que pagar y hay que pensar en la persona a la que le vas a regalar, si no, no tiene sentido.
O sea, hay que hacer una cosa que le haga ilusión.
Pues sí.
Regalar es muy complicado, ¿eh?
Es complicado,
hay
pero,
que saber regalar.
Pero bueno, si lo haces, por eso yo, entre gente que no conoces, no veo yo mucho sentido, pero si en la familia, grupo de amigos, compañeros de trabajo.
¿Y los oyentes? ¿Qué
pues
hacen?
Mira, dicen por aquí, esto no ves, dices, me olvidó comprar el regalo a mi amigo invisible, me acordé justo por la mañana antes de coger el autobús para ir al trabajo. Entonces, mi gran capacidad para resolver problemas recordó que poseía un anterior regalo cutre de cumpleaños.
Reciclado.
El libro de Orson Welles que nunca
favor.
Leí.
Orson Welles. A mí me encantó el libro de Away.
Pues mira, no sé si estará encantado la persona a la que se lo regaló, pero por cosas así hay quien piensa que esto del amigo invisible son pequeñas venganzas que se van acumulando.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, yo creo que esto de los amigos invisibles son venganzas que se van acumulando todos los años. A mí me regalaron un año unos polímeros para echar en una maceta, al año siguiente dio la casualidad que me tocó la misma persona, pero a la contra. Y yo le regalé una piscinita que llenabas de agua y tenías unos peces de plástico y te daban una caña para pescar mientras estabas en el baño.
Para pescar.
O sea, tú estabas en el baño.
Estaban ya picados los dos.
Que era buscar el regalo más inverosímil.
Sí, sí.
Estaba en el baño y entonces para distraerte,
sí,
¿no?
Sí, bueno, que eso no está mal, ¿eh?
Echabas la caña a unos peces de plástico.
Exactamente. Te ya ponías está, a pescar. Está,
todo
está.
Muy adulto, ¿no? Muy...
Claro, sí. Normal. Lo mismo puede pensar este otro oyente, mira.
No voy a hacer comentario.
Hola, buenas tardes. A mí, en una cena de empresa que hicimos el amigo invisible entre todos los trabajadores, hubo un graciosete que me regaló un cactus y tuve que estar toda la noche dando vueltas con el cactus en la mano prácticamente.
No, pero hombre, un cactus, vamos a ver. A ver.
Está un cactus, muy fácil de llevar, de transportar toda la sí, noche. Sí. Es comodísimo.
Y envolver, sí.
Ay, es comodísimo.
Pero un cactus, un regalo bonito.
Y no se te acerca nadie.
Claro, un cactus, un regalo bonito.
Sí, 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 sí. A lo mejor para otra ocasión, sí, sí, pero bueno, sí.
A ti no te convence, no, ya te veo.
No, no, no. ¿No bueno, te gustan los cactus?
Sí, 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 pero creo que no es el momento, ¿no, amigo invisible, regalarle un cactus?
No.
No. Bueno, más anécdotas de amigos invisibles en la familia.
El amigo invisible siempre, todos los años, y lo hacemos por mi madre, que le encanta, que más que el amigo invisible parece el amigo cotilla, porque todas sus sesiones averiguar a quién le toca a cada uno hacer regalo, pero
claro,
lo hacemos por ella, pero luego a ella nunca le acertamos con el regalo, nunca le gusta lo que le regalamos, o no le gusta, no le vale o tal. Y una vez que le tocó a mi marido, dice, este año le vamos a gastar una bromita. Le preparamos una lima de uñas, una lata de sardinas y un libro. Le damos la lima de uñas y dices, uy, qué bien, que me encanta. Le damos la lata de sardina y dice, ¡ay, qué ricas! Me encantan las sardinas. Y luego el libro, pues también me gusta. Digo, anda, mira tú por dónde, que hemos querido gastarle la broma y ha sido el
pero
único
sabe que era
el
yerno.
Pero
porque la madre sabía que era el yerno. Y todo lo que venga del yerno, pues
no
le gusta mucho. ¡Sí!
Sí, 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 ¿no?
Oh, estas sardinas que me ha regalado mi yerno, hombre. Estas sardinas son estupendas.
Y le gusta el juego del amigo invisible.
Hablando de juegos, nos ha llegado una alternativa al amigo invisible. Se trata de el Pongo.
Pongo.
Buenas tardes. La alternativa al amigo invisible tradicional es lo que hacemos en mi trabajo, el pongo. ¿Y eso qué significa? Pues nada, hay que regalar el objeto más absurdo e inútil que pueda haber. Y entonces, cuando la persona abra el regalo y lo vea, solo podrá pensar, ¿y esto dónde lo pongo?
Pero esto es muy complicado jugar a esto, ¿eh?
Es divertidísimo.
Me parece divertidísimo, pero requiere mucho ingenio.
El pongo.
El pongo.
¿Y esto dónde lo pongo?
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. El protagonista de la imagen es un hombre que está de espaldas, retratado de cintura para abajo. Viste el hombre unos pantalones vaqueros, lleva las manos enfundadas en guantes de plástico azules. Y con la mano derecha sostiene una bolsa transparente en la que recoge casquillos. Los casquillos son largos, las vainas están deformadas por el disparo, tienen la mordedura de la muerte y se amontonan de un modo siniestro. Chatarra de guerra, da miedo imaginar para qué ha sido usada. Todos llevamos a la espalda una bolsa de plástico que transparenta los casquillos que también nosotros hemos disparado. Solo los idiotas, los tontos que quieren ser tontos, piensan que son inocentes. Allí al fondo está la vaina utilizada aquel día en el que pensamos que era necesario poner límites, hacer justicia, y humillamos a aquella persona que estaba herida, en la que seguimos gritando porque las cosas tenían que estar en su sitio. En la esquina derecha llevamos los casquillos disparados con silenciador, las palabras no dichas, los auxilios no prestados, las miradas apartadas. En la esquina izquierda, la infancia escandalizada con la falsa sabiduría del cínico. Y no se ven porque están del otro lado, los casquillos del cálculo, del juego de poder que deja amistades o desconocidos tumbados en el suelo. Cada uno sabe con qué calibre, en qué esquina disparó, y no se